Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto?
Hola, Elías. Pues encantado de estar aquí un día más.
Bueno, hoy me has propuesto un tema que me parece muy interesante, así que vamos a hablar de meritocracia.
La meritocracia, exactamente. La meritocracia que últimamente está muy de moda decir que no existe y bueno, puede ser que sea verdad. Puede ser que sea verdad.
Bueno, a ver, cuéntame un poco de dónde te viene a ti esa corriente de la meritocracia. ¿Qué has leído? ¿Qué has visto? ¿Dónde te has enredado? A ver.
Bueno, pues a ver, yo creo que hemos crecido, ¿no? Nuestra generación ha crecido con un lema, ¿no? De querer es poder, si te esfuerzas y trabajas, puedes llegar lejos. Pero, bueno, mucha gente se siente defraudada con eso que escuchó y piensa que es totalmente mentira. Por otro lado, últimamente estamos viendo una corriente bastante curiosa, ¿no? De artículos de opinión, de charlas, de entrevistas, donde se demoniza ese concepto de meritocracia, de que si te esfuerzas vas a llegar lejos. Bueno, en parte liderado por diferentes, siempre un poco, digamos, escorado a lo que se suele llamar izquierda. Y en el caso, una de sus principales valedoras es Mazzucato, ¿no? La economista que durante los últimos años se ha hecho muy famosa, ¿no? Por varios de sus libros, donde defiende lo que sería la intervención del Estado en la creación de valor y riqueza en la sociedad, ¿no? Desde su punto de vista, por supuesto, estadounidense, ¿no? Un poco alejado de lo que es la realidad en Europa, ¿no? Pero en cualquier caso, pues muy interesante, ¿no? Si estemos de acuerdo o no, ¿no? Cada uno ahí que lea, que opine, que reflexione, ¿no? Yo lo que pienso es que creo que se confunden muchas cosas en el sentido de que en el discurso o en la simplificación de un discurso en simplemente la meritocracia no funciona, se digamos que no es lo mismo en el momento del periodo digamos, de la formación barra carrera profesional que tú mires. Creo sinceramente, desde mi opinión, y ahora te contaré algunos datos interesantes de diferentes estudios, aunque claro, no hay una única fuente de verdad, con lo cual pues puedes refutarlo perfectamente con otros datos y con otros estudios seguramente, que está claro que cuando miramos a lo que son las calificaciones a lo mejor del colegio, pues el esfuerzo y la meritocracia sí están ahí. Cuando ya vamos más adelante y miramos solo cualificaciones de estudios en la universidad, puede que la meritocracia esté ahí y siga ahí. Entonces, al final, ¿para qué fin queremos decir si la meritocracia vale o no? ¿Es simplemente ingresos? ¿Es simplemente conseguir cierto reconocimiento social? Entonces, cuando dicen que la meritocracia no funciona, me causa un poco contradicción en mi cabeza, porque lo primero, es curioso que esos sectores de pensamiento que digamos atacan ahora mismo a la meritocracia se centren en variables tan, digamos, utilitaristas o cuantitativas para decir si sí o si no, con las cuales algunas podemos estar, o particularmente yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque obviamente hay muchas cartas marcadas en el mercado laboral, y un mercado laboral en la sombra, un mercado de relaciones, donde la gente que viene de familias con cierto estatus, sin trabajárselo como otros, consigue mejores resultados, ¿vale? Pero al mismo tiempo existen otro tipo de baremos para decir, definir el éxito, ¿no? Y es curioso que he estado viendo tres papers diferentes, uno de Estados Unidos, uno de la India y uno de República Checa, de los últimos 2 años, ¿vale? Los podemos poner las referencias, Impact on Parents Education on Children's Academic Performance, el otro se llama algo parecido. Es curioso que en este caso, de manera indirecta, podría ser que estuviera afectando, pero de manera directa parece que cuestiones como la riqueza, como el nivel educativo de los padres, no son indicadores directos del performance de la gente, ¿no? Del rendimiento de la gente a nivel académico en el colegio, sino que son temas más, digamos, soft, que viene a ser cosas como disposición de libros en casa, esfuerzo, o sea, horas de estudio, bah, surprise, meritocracia, ¿no? O no, no lo sé. Y el tema del parenting, ¿no? Claro, me dirás, es que con dinero puedes comprar tiempo que le dedicas a tus hijos. Entonces, puede ser, ¿no? Pero bueno, para mí es todo una neblina que nos están metiendo de nuevo y que, sinceramente, no acabo de entender muy bien porque ¿cuál es la alternativa, ¿no? El que tiene esas relaciones va a seguir usándolas y el que no las tiene, ¿qué alternativa tiene? Si no es el esfuerzo.
¿Podríamos definir, Isma, la meritocracia como lo contrario de herencia? En cierto modo, quiero decir, si nos vamos a un modelo muy antiguo en el que, obviamente, en función de lo que tus padres tuvieran, tú ibas a heredar, y obviamente, si tu padre era el rey, pues tú, si has nacido primogénito, pues vas a ser el rey, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la meritocracia, digamos que es igual a cero, ¿no? Porque tú realmente, solamente por haber nacido como el primer hijo del rey, vas a ser el rey también, ¿no? Lo que tú describes me parece súper interesante porque, sobre todo porque lo veo como realmente lo que tus padres te legan, el legado de tus padres, no solamente es económico, que también, ¿no? Tus padres te pueden dejar un piso, te pueden dejar 500.000 euros, unas acciones del Banco Santander, y eso evidentemente tiene mucho valor. Bueno, las acciones del Banco Santander depende de cuántas.
De cuándo las compraron.
Pero está claro que lo que dices tú, ¿no? Si tus padres te han dejado o te han o han leído contigo una buena colección de libros, si te han animado a esforzarte, si te han animado a estudiar, si en vez de estar ahora que estamos grabando esto a las 9:30 de la noche, si en vez de estar grabando estuviéramos viendo la tele, pues probablemente lo que nuestros hijos heredarían sería muy diferente. Y no es cuestión solamente de dinero, ¿no? Entiendo que es un poco por ahí también por donde van tus tiros de no solamente es dinero lo que les dejas a tus hijos, sino que en cierto modo les estás dando una educación en la cual, evidentemente, el factor económico juega un papel fundamental, ¿no? Pero no solamente es el factor económico, ¿no? Leer es gratis, ¿no? Puedes ir a la biblioteca, que es pública y, bueno, no es gratis, es pública, pero realmente a efectos no te cuesta nada, no te cuesta ningún desembolso extra al que ya estás haciendo. Va por ahí un poco los tiros de lo que dices.
Sí, o sea, yo lo entiendo y lo que plantean muchos sectores actualmente, ¿no? La meritocracia como tal, como uno más uno son dos, no existe, pero hola, ¿quién se creyó eso alguna vez? Es decir, las relaciones sociales importan.
Pero es algo que también se construye, ¿no? Al fin y al cabo, no solamente es lo que heredas.
Sí, sí, bueno, vas a ciertos, estás en ciertos círculos, conoces a cierta gente, eso te da oportunidades de conocer ciertos temas. Si nos fijamos solo en la parte económica, tal vez eso te provea de oportunidades para lucrarte que no están en círculos muy cerrados. Pero eso no es nuevo. O sea, eso no es nuevo. O sea, no es nuevo ahora, no es nuevo hace 500 años. Es lo final, mismo. Entonces, ¿qué estás criticando de la meritocracia? O sea, esas reglas ya las sabíamos todos. Y es normal, o sea, ese posicionamiento que has heredado de tu saga que te precede, perdón, no sé si la saga iría para adelante, ¿no? Pero de la gente que te precede, es, digamos, la meritocracia de dónde vienes. En cierta medida, en algún momento esa gente, en un sistema, aunque fuera lo más injusto del mundo, hizo algo bien para sí. posicionarse ahí. Por tanto, o sea, me parece bien. Lo que yo estoy a favor, por supuesto, es que el sistema te provea de las herramientas para que esas diferencias se minimicen al máximo posible, sobre todo durante los primeros años, que bueno, para que llegues a una edad donde tú puedas pelear en igualdad casi de condiciones, ¿no? Pero eso no va a subsanar que tú tengas unos amigos, tu familia tenga unos amigos u otros, ¿no? Es
que
no
sé. ¿Pero tú crees que el sistema realmente... O sea, el sistema, por lo menos en el que estamos, voy a decir, en el mundo occidental, pero particularmente en Europa y personalizándolo en España, que es el caso que obviamente mejor conozco, ¿el sistema es tremendamente bueno proporcionándote salud, en el sentido de salud no preventiva, pero si tienes una enfermedad, es bastante bueno el sistema curando enfermedades? ¿Es bastante bueno dándole a la gente que no tiene nada un sustento mínimo, básico, una comida, probablemente un alojamiento en determinadas condiciones? Pero nada, o sea, el resto depende de cada uno, ¿no? Al final, o sea, lo que estás diciendo de que tus padres o que tú tengas unos amigos o que tú tengas unas relaciones, eso no creo que sea tanto un mérito de o una algo que te provea el sistema, sino algo que tú construyes. Y creo que eso solo lo construyes si tienes una educación que te ha llevado a hacer eso. No sé si estás de acuerdo.
Sí, y normalmente esa educación no es una educación formal, sino es una educación informal y relacional, claro, que te proporciona tu familia. Justo. Por eso se mantienen, ¿no? Estos sectores que critican tanto la meritocracia, se mantienen, perduran en el tiempo. Sí. Solo es cuando tú lo haces muy mal, cuando pierdes este... ¿No te acuerdas de lo del knowledge stock? De nuestra profesora.
Sí, sí.
Pues cuando pierdes este stock de relaciones, stock de esa red de contactos, ¿no?
Hay bueno, no son estudios porque son estadísticas, ¿no? Pero hay estadísticas en las que dice la gente que tiene estudios universitarios cobra más que la gente que tiene estudios básicos. Evidentemente, esto es una media. Habrá alguien que no tiene ningún tipo de estudios, que ha montado una empresa y es multimillonario. Y habrá alguien que tiene un título universitario y está trabajando en algo que no tiene nada que ver con sus estudios y está cobrando lo mismo que la media. Pero al final, esta correlación existe y lo más probable es que si tienes estudios universitarios, tengas más ingresos, ¿no? Es decir, si has pasado más tiempo estudiando, formándote, aprendiendo cosas en una universidad, tienes más ingresos. Si además de esto, lo que dices tú, has recibido una educación informal en la que dices, oye, tienes que relacionarte con algunas personas, tienes que pertenecer a ciertas asociaciones, tienes que dedicar tiempo a formarte más allá de los estudios, probablemente tus ingresos crezcan. Y entonces es cuando alguien va a decir, ¿por qué has conseguido esto? ¿O por qué has llegado hasta ahí? ¿Porque tus padres también tenían estudios universitarios y entonces, no lo sé, es en qué punto se te puede analizar como profesional o como persona y decir, ¿por qué has llegado hasta ahí? ¿No?
Pues no tengo respuesta, Elías. También hay un factor interesante a estudiar, que es, yo creo que muchas cosas dependen en gran medida también de la industria a la que te subas luego para ganarte la vida. O sea, y estas van cambiando, ¿eh? Sí que se mantienen unas típicamente desde hace muchos años.
Sí.
Pero yo qué sé, si estás en servicios financieros, en servicios energéticos, si ahora desde hace 10 o 15 años estás en tecnología, que antes no era así o no era tan así, te lucras más.
Sí.
Y esa también, esos padres que dan ese foco a nivel de no tanto tu aspiración o tu lo que te gustaría ser, ¿no? Tu vocación, sino también a sectores que son más, donde te puedes lucrar más, pues también hace la diferencia, ¿no? Tal vez ciertos cortes de la población tengan un foco más en conseguir esas rentas y generar esas rentas que en hacer lo que de verdad les gusta.
Pero eso también forma parte de la educación, ¿no?
O sí, sea, pero no sé si es positivo,
o sea,
¿no?
evidentemente no con lo que yo decía, porque dices, si yo he estudiado algo que no forma parte de esas profesiones que ahora mismo pues tienen salarios más altos, pues estoy fuera, ¿no? Por ejemplo, como yo, si he estudiado periodismo, pues y si lo que quiero es ser periodista, como eran los periodistas cuando yo empecé a estudiar periodismo, pues evidentemente mis ingresos ahora mismo a lo mejor eran cero. Porque es un mercado en el que, evidentemente, pues la demanda de profesionales es muy baja. Pero si has recibido una educación en la que alguien te ha dicho lo que tú estás diciendo, que es, oye, ¿por qué no te enfocas a este otro servicio? O sea, a esta otra industria, a este otro nicho. No por querer hacer eso que has estudiado, o no por querer hacer eso que crees que te gusta o que es tu vocación, no te quedes ahí enganchado, ¿no? Eso creo que también es educación, al fin y al cabo. Y no sé si es mérito tuyo o es mérito de tus padres, porque cuando hablas de meritocracia, a lo mejor es el mérito es de quien te ha educado o quien te ha enseñado a hacerlo así, ¿no?
Tal vez es que la meritocracia no debe mirar a las personas de ahora, sino a las personas de antes, ¿no? Justo. Es lo que quieres decir, creo.
Si tú tienes un hijo y por la noche tienes 2 horas y media para estar con él, porque dices, bueno, mi hijo llega del colegio a las 5, yo llego de trabajar a las 6, y lo que voy a hacer es sentarme en el sofá y poner la televisión, mi hijo evidentemente va a sentarse conmigo a ver la televisión, porque lo que hace su padre es lo que él es su referente, ¿no? Bueno, tendrá otros referentes, pero a una determinada edad hablo de hijos pequeños. Él se va a sentar a ver la tele conmigo, y si yo pongo cualquier televisión o cualquier canal de televisión, eso va a tener un resultado, ¿no? Que probablemente sea o un niño que nada más que una persona adulta que solamente cuando llega a casa se pone a ver la tele. Si yo cuando mi hijo viene del colegio y estoy con él, me siento a leer un libro y no enciendo la televisión, mi hijo va a desarrollar una curiosidad natural por la lectura y eso le va a llevar a, con el paso del tiempo, comportarse de una manera diferente. No sé si mejor o peor, pero desde luego no se va a comportar igual que el niño que se ha sentado a ver la tele. Pasa lo mismo con la alimentación, pasa lo mismo con los hábitos, pasa lo mismo si tu padre toda la vida ha fumado delante de ti. No, probablemente no seas, no quiero decir que probablemente tú fumes, pero desde luego lo que tú tienes grabado en tu cerebro es bastante diferente a lo que tienes si lo que hacías con tu padre era irte a caminar, a dar un paseo, ¿no? Es un tema interesante, pero yo creo que si echas la vista atrás, al final la meritocracia es de quien te ha educado eso, y luego tú por tus propios medios, cuando has sido adulto y responsable, has sabido aprovechar esa educación y transformarla más allá de otros factores que sí que existen, ¿no? La suerte, pues evidentemente, pero no creo que la suerte sea un factor tan, tan decisivo como creemos, ¿eh? Honestamente.
Pero y para ti, y por ir terminando, ¿qué es lo que define, cuál es el para qué de la meritocracia?
¿De quién acuña ese término?
No, para ti, o sea, es porque yo cuando, lo que comentaba antes, ¿no? Cuando escucho esto, parece ser que el único éxito es acumular dinero, riqueza, posesiones, sí, y demás. ¿Para ti qué sería eso que te da a entender que has conseguido la meritocracia? Que has conseguido algo con un esfuerzo.
Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final, el dinero no es lo más importante, pero es lo más importante de las cosas menos importantes. Y, por ejemplo, tener una libertad financiera es fundamental, y más en estos tiempos que corren. O sea, es lo que decimos muchas veces tú y yo en privado, ¿no? Tener 6, 12, 18 meses de tus gastos cubiertos, saber que si mañana te quedas sin trabajo, puedes estar 6 meses o un año sin trabajar y que a final de mes no te va a llamar alguien y te va a decir, debes esto, y tú tengas que decir, no tengo dinero, eso forma parte de la educación, no tengo ninguna duda. Evidentemente, claro, es muy fácil decirlo cuando tienes el dinero en el banco, pero si tú puedes ahorrar el 10%, si tú no ahorras el 10% cuando cobras 1.000 euros, tampoco ahorras el 10% cuando cobras 10.000 euros. O sea, es un poco lo que quiero decir, que al final esa educación que has recibido te hace tener una vida más sencilla, más fácil. Pero sobre todo porque creo que no eres lo que me dijo una vez una persona que además estuvo aquí en el podcast también, Santiago Cruz, dice, lo que posees acaba poseyéndote. Y esa mentalidad es la que yo creo que tienes que evitar si tú has recibido una buena educación. Lo que posees es una parte muy importante de tu vida, pero no es tu vida y no es lo más importante, ¿no? Y creo que el éxito no es tanto cuánto dinero tienes, qué posición tienes, dónde vives, que puede ser una parte importante, pero lo más importante creo que es poder tener el control de tu vida y poder tomar decisiones con cierta libertad. No sé si... No te he respondido muy bien, pero...
La pregunta más difícil, ¿no? De quién eres, ¿no?
Justo.
Y no contestar con lo que haces de trabajar, con lo que posees.
Exacto. ¿Qué es lo que realmente te define, ¿no? O cómo te defines tú. Eso es... Realmente creo que al final aprendes a ser dueño de tus circunstancias y tú al final eres el único responsable de lo que te está pasando. No es el gobierno, ni la empresa, ni tus amigos, ni tu pareja, ni tus padres. Eres tú el único responsable de lo que te está pasando. ¿Hay algunas excepciones? Bueno, probablemente no. El otro día leía que había una pareja que estaba paseando por delante de la Casa Blanca y le había caído un rayo, literal.
¡Ostras!
Probablemente... Joder, tú dices, tampoco es que estuvieran en mitad de, ¿no? Que estuvieran en mitad del bosque y se metieron debajo de un árbol en plena tormenta. Bueno, estos creo que sí que estaban debajo de un árbol, en uno de los árboles delante de la Casa Blanca, pero en cierto modo hay situaciones fortuitas que no puedes controlar. Pero la mayoría de las situaciones tienes cierto control sobre ellas. Y si has recibido una educación determinada, estás mucho más preparado, yo creo. Tienes más herramientas para poder solventar eso, más allá de una catástrofe, claro.
Bueno.
No sé, Isma, si hemos llegado muy, muy profundo en la meritocracia, pero me parece un tema, por lo menos si hemos conseguido que nuestros oyentes reflexionen un poquito.
Misión cumplida, ¿no?
Yo me doy por satisfecho y que piensen realmente si lo que tienen es mérito. Yo creo que nunca es mérito 100% tuyo, ¿no? Lo que tienes es...
No, yo creo que es de los padres. El mérito sí. Son los padres, pero sí. De verdad, no como chiste.
Sí, no, yo creo que sí. El mérito de... El esfuerzo es tuyo, pero el mérito de que alguien te haya inculcado el valor del esfuerzo no es tuyo. Y es un poco tricky, ¿no? Porque dices, ya, pero yo soy el que me lo estoy currando. Yo soy el que estoy aquí echando horas. Ya, pero bueno. Alguien te ha inculcado eso y eso lo has aprendido de alguien. Porque no has nacido aprendido. Bueno, probablemente haya talentos, ¿no? Que cambian radicalmente su vida, sus circunstancias. Pero no es lo habitual, desde luego. Y al final aquí nos movemos en el ámbito de las cosas habituales, ¿no? No de las cosas extraordinarias, que eso tampoco son ejemplos de nada.
Pues nada.
Bueno,
esto que has dicho, Elías.
Pues aquí lo dejamos. Estoy mirando el reloj, nada, menos de media horita para la reflexión. Y te mando un abrazo, Isma, muy fuerte.
Un abrazo, Elías.
Y a nuestros oyentes, gracias por estar ahí. También a quienes nos veis a través de nuestro canal de YouTube. A ver si podemos poner, Isma, algunos estudios estos que has hablado en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.
Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.